Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros en Madrid Directo las próximas 4 horas de aquí a las 8 de la tarde. ¿Qué tenemos que contarles? Pues que habrá pacto para la reconstrucción entre el PSOE y el PP. Ha dicho Pablo Casado que si se necesita un hombro, ahí estará el suyo, pero no en cualquier parte, sino en el Congreso de los Diputados. Era la única línea roja que imponía el Partido Popular, por lo tanto, hay opción para el diálogo, pero con luz y taquígrafos. Por lo tanto, ese diálogo y esa mesa se traslada a la comisión parlamentaria. Así dejan sus diferencias y hacen frente a la mayor crisis sanitaria de los últimos años. El gobierno, a su vez, espera contar con el consenso del resto de partidos políticos. También que decirles que hay muchas polémicas hoy y las vamos a tratar aquí en nuestra mesa de contertulios. Por un lado, tenemos la del Comité Técnico para el Seguimiento del Coronavirus. Ha cerrado filas esta mañana con el general José Manuel Santiago. Estamos hablando del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en la rueda de prensa ofrecida desde Moncloa. Ha recibido un aplauso de sus compañeros de comparecencia después de la polémica que despertaron sus palabras al decir que la Guardia Civil tenía, entre otros objetivos, la red y minimizar el clima contrario al gobierno en estas redes sociales, en Internet. De entrada, la oposición lo que pide es que se aclare en comparecencia parlamentaria este extremo. Pero, como les digo, hay más polémicas, porque también en esa palabreja que estamos utilizando estos días, la desescalada, sobre todo el tema relacionado con los niños, en una semana van a poder salir a la calle. Pues bien, el gobierno parece ser que no descarta elevar a 14 años la edad para que precisamente niños y preadolescentes puedan salir de casa a partir del próximo lunes 27 de abril. Eso sí, habrá que decirles y prepararles para que sepan que no va a ser como antes, que va a ser de manera limitada y con condiciones muy precisas de seguridad que mañana conoceremos por parte del gobierno. Así que hay muchas polémicas, como les digo, en esta tarde de lunes. Les doy la bienvenida a todos y vamos a comenzar saludando a nuestros compañeros de mesa de debate. Vamos con ellos. De un lado está Maite Alcaraz. Hola, Maite, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estáis vosotros? Yo bien. La verdad es que bien, encantada de estar con vosotros.
Me alegra saberlo. Maite, ¿qué te parece? Es que no hay día que no tenga su afán. ¿No te parece?
Exacto. Tenemos, en lugar de mesas de diálogo, mesas de controversias, ¿no? Como decías tú.
Sí, 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 sí. Pues vamos a ir con algunas de ellas, ¿no? Pero primero saludamos, gracias Maite, también a Jordi Gordon. Hola Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Por aquí bien, aguantando el chaparrón, aunque hoy bien. No llueve.
Bien, bien, bien. Nos alegramos que tú y los tuyos estéis en buena forma, Jordi, gracias. Y Jaime González, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Jaime?
Pues bien, gracias a Dios. Y sobre todo muy contento de escucharos porque es señal de que vosotros también estáis bien, igual que yo.
Efectivamente, esto ya es una buena señal. Espero que así estén nuestros oyentes. Y casi voy a empezar por ti, Jaime, por el final. ¿Qué te parece esa posibilidad? Parece que bueno, pinta muy bien ese posible acuerdo PP-PSOE, en donde no va a ser mesas apartes, partido a partido, sino Pablo Casado quería que fuera con luz y taquígrafos, ya lo habíamos escuchado en su voz en más de una ocasión, y será en comisión parlamentaria y no una mesa de diálogo fuera del control de la soberanía popular. Jaime.
Pues me parece que el formato es un acierto, era una petición que le había hecho el líder de la oposición y que el gobierno ha tenido bien a aceptar. creo que lo ha aceptado porque es lo más sensato y lo más lógico. Si tenemos un Parlamento, ojo, que el Parlamento sigue con sus funciones perfectamente funcionales. Por tanto, negarle al Parlamento lo que por definición corresponde al Parlamento me parece un error. En lo que sí que pondría un poquito de sordina es en cuanto en lo que tú has dicho, que esto parece que al final va a haber, al final no se sabe lo que va a haber, pero desde luego donde se va a celebrar la mesa me parece que es el lugar oportuno. Yo soy menos optimista, creo que al final de aquí se va a parir un ratón. Pero bueno, en cualquier caso, si el ratón se pare en el Parlamento, será ya un logro, fíjate lo que te digo.
Pues se va a parir un ratón, pero si es en el Parlamento mejor. Gracias, Jaime. Escuchamos a Jordi Gordon, que no sé si te parece que es un ratón o qué, pero escucha primero a Pablo Casado, lo que dice su intención de ayudar al gobierno. Lo ha dicho así.
Una vez que el gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos además que es lo que esperan los españoles, que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar.
Pues esto decía Casado, por lo tanto, bueno, parece que no sé si será un ratón, pero que algo habrá entre PSOE y PP. ¿O tú qué opinas, Jordi?
Yo a Nieves adelante, pienso adelante. Que, bueno, soy un poco pesimista, ¿no? Para mí ha sido un poquito de... esperaba más, ¿no? Confiemos en que realmente el Parlamento dé soporte para que podamos avanzar, dada la situación tremenda a la que nos enfrentamos. Yo da la sensación un poco de que el Partido Popular ha encontrado una forma de salir airoso de lo que consideraba una encerrona por parte del presidente del gobierno, con esa propuesta de pactos de la Moncloa, y lo ha desactivado, llevándolo al Parlamento. ¿Quién va a decir que el Parlamento tampoco en las otras circunstancias, quién va a decir que el Parlamento no iba a actuar? Aunque hubiera mesa de partidos, todo acabaría en el Parlamento y votándose en el Parlamento. Bien, yo, viendo el clima en el que nos movemos, no soy muy optimista. Creo que, escuchando la comparecencia de Pablo Casado hoy a mediodía, pues, bueno, creo que todavía falta dar un giro en ese espíritu de colaboración, que no significa dejar de hacer oposición y hacer críticas, pero creo que se inclina la balanza demasiado hacia las críticas y poco a la colaboración. Yo encuentro que se busca en la realidad y en los hechos y en los datos, en todo aquello que puede ser un arma arrojadiza, y creo que eso no es la mejor manera de afrontar una situación de este tipo. Pero bueno, démosle un espacio a la esperanza y de que, bueno, seamos capaces, los representantes, nuestros representantes políticos, el gobierno, la oposición, sean capaces en el Parlamento de darse cuenta del desafío tremendo al que nos enfrentamos y de que se pongan las pilas y se pongan a trabajar inmediatamente. Espero que sea así.
Vamos a escuchar a Maite Alcaraz. Maite, ya has visto cierto pesimismo en tus dos compañeros que te han precedido. Cuéntanos tu opinión.
Yo creo que el formato parlamentario era, Nieves, el formato adecuado, ¿no? Porque el Partido Socialista y el Gobierno, durante toda esta crisis sanitaria, lo que ha hecho es desdibujar cada vez más el papel del Parlamento, bueno, de alguna manera hasta cerrar literalmente el Parlamento, que va a tenerse que reabrir gracias a que el Partido Popular y, por qué no decirlo, también Vox lo han conseguido de la presidenta Batet, con lo cual yo creo que era el formato necesario. El señor Sánchez intentaba de alguna manera llevarlo al campo del Gobierno, sentar a la mesa a todo su gobierno, a sus socios parlamentarios. Muchos de ellos no son precisamente amantes de España, de la unidad de España y del progreso de España, y yo he entendido perfectamente al Partido Popular que no entrara en ese juego. Ahora, en el Parlamento, lo que habrá que hacer es plantear medidas de verdad que puedan ser aprobadas por los grandes partidos, que son los que de verdad van a apoyar al gobierno al final, porque no nos engañemos, cuando todo esto pase, cada partido, sobre todo los partidos independentistas y populistas, tirarán hacia su lado y solo el Partido Popular y Ciudadanos, los partidos constitucionalistas, probablemente sean los que tengan que arrimar el hombro, ya que le gusta esa expresión al presidente del Gobierno, y sacar adelante las grandes propuestas de índole social y económica que necesita el país. Yo soy un poquito más optimista. Evidentemente no se llegará a todos los acuerdos que quiera el Gobierno, pero las líneas fundamentales que puedan sacar al país de los estragos que probablemente encontraremos cuando abramos las puertas de casa y las ventanas y veamos lo que ha ocurrido, ¿no?, desde el punto de vista por supuesto sanitario, pero desde el punto de vista económico y social, yo creo que el Partido Popular e incluso Ciudadanos estará ahí y serán los que de verdad den cobertura legal a las grandes propuestas, a las grandes líneas que tienen que sacarnos de este abismo en el que estamos metidos, ¿no?, después de lo que ha ocurrido.
Vamos ahora, después de escuchar a Casado, lo que ha dicho la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, hablando del Gobierno y de esa búsqueda de un acuerdo entre partidos para salir de esta crisis. Esto es lo que ha dicho.
A mí no me importa tanto dónde se hagan las reuniones, sino que el procedimiento sea ágil y que busquemos soluciones y que no tengamos excusas de semanas, ahora y meses, porque la gente no puede esperar más. Yo creo que si el Gobierno realmente tiene interés en buscar el acuerdo y si realmente pone encima de la mesa un mecanismo ágil para definir medidas sensatas, yo creo que va a haber acuerdo.
Pues esto es lo que decía Jaime, que a lo mejor en este momento los políticos están siendo más optimistas que vosotros mismos. Jaime.
Bueno, yo creo que la política tiene sus propias armas, ¿no? Y al final todo esto es por encima de la tragedia, y digo por encima de la tragedia, tristemente, al final lo que se trata es de sacar cierta rentabilidad política. Y en eso estamos. Y yo estoy escuchando a Maite, a mí me gustaría tener la mitad de optimismo que ella tiene, pero yo no estoy muy esperanzado, entre otras cosas porque no sé, a las alturas en las que estamos, qué es exactamente lo que quiere el Gobierno. Y es más, diría más, fíjate, y no sé exactamente qué es lo que quiere el socio del Gobierno, es decir, qué es lo que quiere Podemos. Y meter en la misma batidora al Partido Socialista, a Podemos, al Partido Popular y a Ciudadanos, a mí me parece que es un ejercicio de suflé imposible. Y tengo la sensación de que los primeros que no están muy de acuerdo en llegar a un gran pacto para de reconstrucción de país son los socios de Pedro Sánchez, los que se sientan con él en el Consejo de Ministros. Entonces, cuando se pongan de acuerdo Partido Socialista y Podemos en relación con lo que quieren ofrecerle al resto de fuerzas parlamentarias, podré ser un poquito más optimista. A mí, a día de hoy, me parece que lo que el Gobierno intentó, me parece muy legítimo, es trasladar sobre los hombros de la oposición la corresponsabilidad de la tragedia. Me parece que la finta que le ha hecho el Partido Popular está bien, es decir, en un momento en que el Partido Socialista lo que trataba es de colocar la patata caliente encima del tejado del Partido Popular, este ha reaccionado ofreciendo que esos supuestos acuerdos se celebraran en sede parlamentaria, y me parece que estamos en la finta, pero de la finta a los acuerdos o a los principios de acuerdo falta lo fundamental, que es ¿qué va a llevar el Gobierno a esa mesa? ¿Qué va a llevar? ¿Cuál es el planteamiento? Y es fundamental que ese planteamiento esté consensuado con las dos almas que componen el Gobierno. Y yo tengo a día de hoy la sensación de que esas almas de Gobierno, el Gobierno Socialista y el Gobierno de Podemos, todavía no están muy aunadas. Así que si se ponen de acuerdo los dos miembros del Gobierno, podremos avistar un punto de optimismo, pero a día de hoy yo sigo siendo muy, pero que muy escéptico.
Pues vamos a decir que las palabras que acaban de escuchar de Inés Arrimadas las hemos sacado de esa entrevista que ha sido verdaderamente interesante, que ha mantenido Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en el Buenos Días Madrid, con así saben que es como abrimos nuestra programación, y realmente pues a mí me ha parecido interesante y desde luego un poquito más optimistas desde luego sus palabras que las que os estoy escuchando a vosotros. Jordi, qué se va a llevar a esas mesas. Realmente esa es la clave, ¿no? Lo que decía Jaime. Esa va a ser la clave para que haya un acuerdo sí o sí.
Yo creo, Nieves, que hay una cosa que es evidente. Está en la formulación que se hizo al principio y en los hechos. Es decir, hace falta reconstruir, como le queramos llamar, le podemos llamar reconstruir otra fórmula, pero tenemos que levantar la economía, tenemos que conseguir salir del agujero al que nos ha llevado la pandemia. Y dos, tenemos que asegurar la seguridad sanitaria, la salud de los ciudadanos, y todo eso es en el marco de una situación de excepcionalidad. Y yo creo que cuando se planteaba esta mesa, cuando se plantea este diálogo, yo creo que sí hay acuerdo dentro del gobierno, porque hasta ahora, Jaime podrá tener la sensación que quiera, pero hasta ahora, bueno, básicamente he estado de acuerdo en todas las cuestiones. Puede haber algunos matices, pero en realidad en todas las cuestiones. Y yo quiero decir también otra cosa que me parece significativa. Los partidos que supuestamente son independentistas, son nacionalistas, por ejemplo, el PNV creo que se ha comportado como un partido de Estado, ha sido corresponsable de las decisiones, ha participado en las reuniones. Esquerra Republicana creo que también, de una manera o de otra, también ha participado dentro de las limitaciones. Quizás Torra, el presidente de la Generalitat, es decir, Junts per Cat, ha sido quienes se han salido más del tiesto. Pero bueno, las críticas creo que han sido feroces por todas las partes, desde la Comunidad de Madrid y desde la Comunidad Catalana. Bien, yo creo que hay una base para discutir, que es la situación de excepción y cómo salimos de eso. Y todas las propuestas, y yo creo que la competencia virtuosa, es decir, no las críticas, sino las críticas propositivas, debería de ser lo que marque la actuación de los partidos políticos. Y yo, desgraciadamente, creo que no estamos en eso. Como decía Jaime antes, bueno, pues esta especie de jugada que supuestamente ha sentido el Partido Popular que le estaba haciendo el gobierno, pues hemos salido airosos y trasladamos el campo de fútbol, el campo de juego lo trasladamos al Parlamento, pero siguen estando los mismos problemas y las mismas necesidades. Bueno, vamos a ver, yo creo que cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, pero yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer presión para que haya acuerdos por parte de todos. Creo que cuanto más acuerdo, mejor para todos.
Aparte de este acuerdo, hay muchas noticias encima de la mesa. Antes de pasar a las polémicas que os he anunciado, dejadme deciros que en Cataluña quieren hacer un documento para cuando comience la desescalada. Maite, a ti te pregunto por ese documento que va a incluir si hay personas que han pasado la enfermedad, cuáles no, cuáles lo tienen en ese momento, algo así como un pasaporte inmunitario. Sería un documento personal y voluntario, pero ahora aquí se plantea otro debate, ya que vamos a empezar los debates. En este caso es ético. O sea, no sé cómo ves ese documento, qué propone Cataluña, todavía no es una realidad, pero donde si te dicen, a ver, presénteme usted el documento, el pasaporte inmunitario, y te diría, pues ya ha pasado el COVID-19, no lo ha pasado. No sé cómo lo ves.
Bueno, lo que es importante, Nieves, es que haya un mapa, ¿no? Un mapa que para que ese mapa de los contagiados, de los inmunizados, de los curados exista, tiene que haber antes test para todos, ¿no? Cuando todo eso ocurra, pues probablemente los ciudadanos tendremos que saber si efectivamente al ser inmunes, y eso lo tendrá que decir la ciencia, eso no lo puede decir ni el señor Torra, ni el señor Sánchez, ni el señor Casado, eso lo tendrá que decir la ciencia. Si estamos inmunizados, pues probablemente la libertad de movimiento será plena, no sé cuándo ni cómo, pero será plena. Y cuando uno pues no esté de esa manera inmunizado, haya peligro, fundamentalmente porque puede haber un rebrote en el otoño o al final del verano, como están planteando los médicos, ¿no? Los clínicos. Bueno, si eso ocurre, pues evidentemente será bueno saber quién puede tener esa libertad de movimientos y quién no puede tenerlas. Pero de nuevo, a mí lo que me llama la atención es que aquí cada maestrillo intenta tener su librillo, ¿no? Y los presidentes autonómicos, pues hombre, sobre todo algunos muy señalados, como el señor Torra, intenta tener fórmulas mágicas para arreglar este problema. Yo creo que en esto, desde luego, hay que acudir a la autoridad científica, a las evidencias científicas, y son ellos los que lo tienen que decir. Si no, pues planteamos cada uno una receta y esto es, bueno, pues una auténtica locura, ¿no? Como ha ocurrido en el comienzo de esta crisis sanitaria, donde cada uno hacía de su capa un sayo. Yo creo que en esto hay que ser serios. Yo, en pro de la salud, estoy dispuesta incluso a tener que llevar un salvoconducto sanitario si de esta manera me protejo yo, protejo a los míos y protejo a los conciudadanos que no tienen por qué verse en peligro su salud porque yo no sea lo suficientemente responsable. Pero insisto, yo creo que esto no se trata del señor Torra, esto ni se trata del señor Urkullu ni del señor Núñez Feijóo. Se trata de que la comunidad científica, que creo que es la que está asesorando al Gobierno de la Nación, decida si eso es necesario o no es necesario. Pero insisto, primero tiene que haber un plan para la desescalada, que veo que no lo hay. Hay pequeñas recetas, pero no está hecho ese plan. Y para que haya ese plan tiene que haber un mapa, y para que haya ese mapa tiene que haber test. Y sigue sin haber test, por mucho que el Gobierno insista en que ha hecho 1 millón de test, pero yo no acabo de ver ni los resultados, ni si eso es así, como está diciendo el Gobierno, como está diciendo el ministro Illa, ¿no?
La verdad, Jaime, que no sé si llegaremos, no solo en Cataluña, a llevar, pues, no sé, una flor en la solapa diciendo este señor es libre para poder circular o no, pero ahí hay, insisto, que hay un debate ético de fondo que yo sinceramente creo que esto va a ser muy difícil que salga adelante. No sé cómo lo ves tú, Jaime.
Sí que es verdad que hay un debate ético, moral. Es un debate, al fin y al cabo, de principios que tienen que ver con la libertad, ¿no? Al fin y al cabo, el hecho de que haya esa suerte de semáforo, de ese pasaporte, según el cual cada uno de nosotros vamos a tener que tener un procedimiento de salida distinto en función de si estemos o no somos contagiados, si seamos asintomáticos o no, eso efectivamente puede tener un punto estigmatizador, pero yo estoy con Maite. Yo creo que hay que establecer un orden de prioridades, de preferencias. Lo más importante ahora es velar por el interés general, por la salud colectiva. Y yo creo que la inmensa de la mayoría de los ciudadanos estarían dispuestos a ceder esa parte de menoscabo de lo que puede ser las libertades individuales en beneficio del interés general. Pero a mí me parece que esta propuesta de Torra peca de lo que pecan todas las propuestas de Torra. Es decir, mire usted, señor Torra, usted forma parte, aunque no le guste, de un Estado que atiende al nombre de España, y el procedimiento de desconfinamiento que se haga cuando llegue el momento se hará en Cataluña, igual que se hará en Soria, en Gijón o en Getafe, que ya está bien. Es decir, semáforos y pasaportes de tipo particular en función de los distintos territorios me parece que solamente contribuirían a generar todavía más caos. Si esto se tiene que hacer, y supongo que se tendrá que hacer, y además digo que ya es hora de que se vaya planteando, porque posiblemente dentro de 20 días tengamos que empezar a salir a la calle, esto se tiene que hacer naturalmente todos juntos y sin pasaportes de tipo individual o tipo particular en función de los territorios. Todos somos españoles, todos estamos acuciados por la misma tragedia, y la respuesta y la salida al confinamiento tendrá que ser igual en todos y cada uno de los territorios que componen el Estado español. Y digo, y faltaría más.
Bien. Jordi, ¿estás de acuerdo? ¿Algo tenemos que llevar después de todos estos días metidos en casa? Unos pasando la enfermedad, otros asintomáticos, otros desde luego sin haber dado acuse de recibo del COVID-19, afortunadamente, sin haberse contagiado. ¿Esto se tiene que saber de una manera evidente o deben ser datos que solo deben manejar las autoridades sanitarias?
En lugar, Nieves, creo que lo que tiene que haber es un acuerdo y un consenso científico. Es decir, antes del debate ético, yo creo que hay que plantearse cómo se hace la desescalada. Y sobre eso estamos navegando en un mar de incertidumbres, como estamos viendo en otros países. Hay un debate porque, lo recuerdo, siempre me refiero a esto, no hay libro de instrucciones para hacer esto y para acertar o para equivocarse. Posiblemente habrá aciertos y habrá errores. Lo primero de todo es que tiene que haber, yo creo, que un consenso científico de cómo se aborda, aunque no tengamos la certeza de que vayan a acertar. Y en segundo lugar, después de eso, con todos los criterios encima de la mesa, yo creo que se podrá plantear si tiene que haber o no un carné o deja de haber un carné. En mi opinión, creo que eso no es significativo. Hay muchos mecanismos para controlar cuál es el alcance del virus. Y yo creo que, bueno, vamos a ver, se dice por parte del gobierno que se ha hecho 1 millón de test, que se van a seguir haciendo, se va a hacer la famosa encuesta. Es decir, hay muchísimos elementos para empezar a tener realmente datos para ver cómo se hace la desescalada. Yo creo que el gobierno, los expertos están trabajando en esa desescalada y creo que, bueno, no necesariamente tiene que ser, como decía Jaime, en todos los sitios igual, porque, por ejemplo, hoy escuchaba al presidente canario hablar de que en Canarias, por ejemplo, hay islas que no tienen ningún contagio, tienen contagiados y, bueno, el contagio es mínimo. Bueno, pues a lo mejor en esos lugares sí está bien que se haga de una manera diferente. Entre otras cosas,
yo lo que me refiero es que
con la península es enorme, mientras se tomen garantías que garanticen. Es decir, yo no creo que haya ninguna guía clara de cómo hacer la desescalada, pero creo que tiene que hacerse, y eso sí que creo que es importante también, con el máximo consenso posible, desde los científicos, que no siempre tienen
la misma
opinión.
A ver, que quiere puntualizar, Jaime.
Vamos a ver, yo entiendo perfectamente que este procedimiento de desescalamiento, pues naturalmente puede empezar por una comunidad. Jordi ha apuntado Canarias y me parece bastante sensato porque el número de contagiados allí parece que es porcentualmente menor al resto de España. Lo que yo estoy diciendo es que esa estrategia, ese manual de desconfinamiento, tendrá que ser simplemente decidido por el gobierno de España, que lo que no tiene mucho sentido es que por su cuenta y riesgo los distintos territorios decidan autodesconfinarse. Eso es lo que a mí me parece un disparate. Por tanto, si hay que empezar por Canarias, que se empiece por Canarias. Y si hay que empezar por Cataluña, que se empiece por Cataluña. Pero la decisión de si se empieza por Cataluña no compete a Cataluña, compete al gobierno de España. Es lo que quiero decir.
Bien, aclarado. Son... Maite, ¿quieres también puntualizar? Adelante, adelante.
Solamente añadir una cosa a lo que decían mis compañeros. Creo efectivamente, Jaime, que eso es un error. Hay que hacerlo desde el punto de vista científico, como apuntaba Jordi, ¿no? Lo tendrá que decir el comité científico, cómo hay que hacerlo, en qué territorios hay que empezar a abrir un poco más la mano, porque se ha demostrado que hay menos velocidad de contagio, porque incluso, fíjate, en Alemania, hoy Angela Merkel lo criticaba también, decía que hay muchos Länder que están tomando medidas, cada uno por su cuenta y riesgo, y que están poniendo, nunca mejor dicho, en riesgo a la población, ¿no? Unos deciden que se abran las librerías, otros deciden que los concesionarios, otros que los comercios grandes, otros que los pequeños. Y yo creo que eso va en contra, efectivamente, de una buena estrategia de evidencia científica que nos proteja a todos, ¿no? Por tanto, no se trata de que los presidentes autonómicos o los presidentes de los Länder en Alemania decidan qué hacer, sino que lo decida un comité médico allí donde es más favorable abrir la mano porque, bueno, por lo que sea, pues porque ha habido menos viajes, porque ha sido una comunidad más cerrada. Digo, cuando digo comunidad, no digo solamente comunidades autónomas, digo municipios, digo localidades, digo mancomunidades que por lo que sea han estado más cerradas y lo que ha sido el ritmo de contagio ha sido menor, por lo tanto es más fácil que las medidas sean un poco más aperturistas que en otros territorios, ¿no?
Vamos a hacer una primera pausa. Enseguida volvemos a hablar de esta desescalada, la palabreja que estamos utilizando todos tanto en estos días. Son ya las 4:30 pasadas. Vamos con estas recomendaciones. El gobierno valora elevar a los 14 años la edad para que los niños puedan salir a la calle. Este es el problema. Mañana el gobierno va a decirnos cómo se hará. ¿Podrán salir los padres de la mano con su niño? No podrán acercarse a otros niños o adolescentes, desde luego no podrán ir a lugares comunes. En fin, no va a ser como piensan los niños. Yo creo que el error, y si no pido que me corrija Jaime, hay muchos niños en vídeos que les he escuchado gritar diciendo «Bien, vamos a salir», y probablemente la frustración va a ser importante porque no va a ser como ellos piensan. Jaime.
Bueno, yo creo que cuando los niños dicen bien, es porque el hecho de cruzar el umbral de la puerta y salir a la calle ya
sí,
es un pequeño triunfo. Supongo que no será porque piensen que van a ir al parque de atracciones ni a jugar a los columpios con el resto de amiguitos, no. Hombre, yo creo que es un primer paso que había que dar y que había que dar cuanto antes. Y a mí no me parece mal. Sí que está la clave, y eso también tendrá que ser la comunidad científica la que determine dónde pones el umbral de edad. Claro, si lo pones a los 14 años, te va a salir el chaval de 15 y te va a decir, ¿y por qué los de 14 sí y los de 15 no?
Claro.
Donde pongas el umbral siempre va a haber protestas. El que se quede al borde del umbral siempre será crítico. Pero a mí me parece que es una medida sensata, siempre que efectivamente esa sensatez que en apariencia tiene la medida sea trasladable a la sensatez de los responsables, de los padres o de las personas que se ocupen de esos niños en el paseíto diario que van a poder dar por las calles. Y a partir de ahí, yo creo que no le veo mayor inconveniente. Efectivamente, son críos y son niños. Y la pulsión natural de un crío es empezar a correr calle abajo y tocarlo todo y manosearlo todo y echarse a rodar por los suelos. Son críos. Pero bueno, son críos que van a ir con sus padres. Yo creo que es un momento donde los padres van a tener que hacer un acopio de responsabilidad evidente, porque no es que la situación tenga un peligro, pero sí que supone un punto más de riesgo que la que teníamos ahora. Pero yo creo que no presenta demasiados problemas. La clave en saber cuántos son los que van a salir y el umbral de edad. 14, pues me parece sensato. Como también me parecería sensato si me dijeran 15 o 16. Te lo digo con toda la claridad del mundo, Nieves. En eso
sí,
me
sí.
parece que en el umbral va a haber polémica, pero a mí me parece que elevar un poquito el umbral, pues tampoco pasa nada.
Vamos a escuchar a Begoña Villacís, a la vicealcaldesa de Madrid, que ha pedido más flexibilidad con los adolescentes.
Yo creo que sí que habría que ser más flexibles también con los mayores de 12 años. Los niños de 13, 14, 15, 16 años no se pueden quedar indefinidamente en casa, hay que presumirles una responsabilidad. Sí que me gustaría que se pensase también este colectivo, porque son los grandes olvidados, se han quedado en el limbo. Y yo creo que también deberían empezar a salir con muchas cautelas, con mucha seguridad, con mucha vigilancia por parte de los progenitores, pero creo que deberían también empezar a salir.
Pues esto decía la vicealcaldesa Begoña Villacís, porque realmente en la reunión por videoconferencia con los presidentes autonómicos, entre Pedro Sánchez y todos ellos, salió mucho el corte de la edad, porque en principio es verdad que el gobierno manejaba la edad de 12 años. Guillermo Fernández Vara, desde Extremadura, pidió que se permitiera salir a los menores de 14 años, pero en esto no hay consenso, porque realmente es verdad que se han barajado muchas cifras desde otras comunidades, incluso se ha hablado de subir hasta los 16 años. Maite Alcaraz, es que es verdad que donde se ponga el corte, un poco lo que decía Jaime, nos va a parecer mal al resto, ¿no?
Exacto. Bueno, pues por eso volvemos otra vez, yo creo, a remitirnos a los científicos, a los clínicos, ¿no? Que serán los que pongan el umbral de la edad, que evidentemente molestará a los que se queden fuera, pero ya ocurrirá, y seguro que podremos hablar de ello, cuando las medidas se extiendan, por ejemplo, a las personas mayores o haya que todavía dejar confinados a ciertas edades, pues también ahí habrá que establecer un umbral de edad, si es hasta los 60, si es hasta los 65, si es hasta los 70, en fin, yo creo que eso siempre es motivo de controversia, pero por eso Fernández Vara o la señora Villacís o los alcaldes o los demás presidentes autonómicos,
Page,
exactamente,
sí,
dicen unas, cada uno dice una edad como si la digo yo, ¿no? Que no tengo la menor idea. Yo creo que en esto es la ciencia la que tiene que hablar. Hoy daba un poco la clave el doctor Simón cuando decía que los niños, que era un poco la explicación técnica y científica para que se les pueda dejar salir, es que los niños, por así decirlo, y siempre con todas las cautelas, parece ser que han dejado de ser esos vectores de transmisión, ¿no? Porque si recordáis, cuando toda esta pesadilla comenzó, lo primero que nos dijeron, uy, a los niños hay que meterlos en casa porque ellos son asintomáticos y transmiten, vamos, de lo lindo esta enfermedad a los mayores sin ellos padecerla, por tanto, pues es un riesgo absoluto que estuvieran en la calle. Bueno, ahora parece que después de este confinamiento, según decía el doctor Simón, hay muy pocas probabilidades de que esos niños todavía conserven esa enfermedad si es que la han pasado de forma asintomática. Yo creo que esa es la clave para que se les permita salir. Y bueno, Jaime apelaba a la responsabilidad, yo me apunto. Responsabilidad de los niños, que creo que nos han dado una lección a todos, sinceramente. Creo que nos han dado una lección a todos porque cientos de miles de niños probablemente hayan estado en viviendas pequeñas durante este tiempo y, oye, si se han quejado, se habrán quejado sus padres, pero quiero decir que lo han llevado de la mejor manera posible y ahora la responsabilidad está en manos de sus padres, de los mayores, ¿no?, que tienen que demostrarla porque tienen, desde luego, que tener todas las cautelas y no ir, bueno, por libre cuando puedan salir con los niños, porque los niños, evidentemente, ellos sí que van por libre y ellos sí que pueden ir por libre, pero los mayores tenemos que tener responsabilidad y cumplir las medidas que establezca el gobierno.
Jordi, meto otra cuestión que nos va a contar Alejandro González y es el tema deportivo. Enseguida te doy la palabra. En el tema deportivo, ¿deben salir ya los runners, los corredores, aquellos que necesitan andar, embarazadas, personas diabéticas que necesitan hacer algún tipo de actividad física? De todo esto, vamos a echar una mirada cómo lo está llevando, cómo lo llevan otros países. Alejandro González, ¿cómo, cuéntame, ¿ya han salido a correr en los países europeos?
Sí, a ver, en muchos de ellos sí, se habla mucho de que tras esta fase de confinamiento, una de las primeras cosas para las que se va a poder salir a la calle es para hacer deporte. Falta corroborarlo y saber en qué condiciones, pero si miramos a lo que están haciendo algunos de los países vecinos de Europa, quizá podamos orientarnos. Vamos, si quieres, a pasar los Pirineos y nos vamos a Francia, donde allí se puede salir a hacer deporte, a caminar o a correr, siempre que lo hagas de forma individual, una vez al día, y no te vayas más lejos de 1 kilómetro cuadrado desde tu domicilio. Allí es habitual ver a gente corriendo o haciendo gimnasia en los muelles del río Sena parisino o ver a familias montando con sus niños en bicicleta. Lo que no se pueden hacer, eso sí, son actividades colectivas como, por ejemplo, jugar al fútbol o jugar al baloncesto. Lo único que es obligatorio en Francia ahora mismo es llevar un documento, un modelo oficial, firmado e impreso, donde indique la fecha y la hora de salida del domicilio. Así que toma nota, Nieves. Pero vamos a mirar a otro de nuestros vecinos, como es Portugal. Allí su grado de emergencia permite salir de casa a hacer deporte de manera individual. Ellos no te pueden multar por salir a andar, por ejemplo, por el paseo marítimo de Cascais o por el de Oporto, que de hecho se ven que han estado estos días muy concurridos, eso sí, guardando las distancias de seguridad. Así que aquí pues se puede ir siempre que vayas solo, pues a montar en bici, a correr o a tirar unas canastas. En Alemania, el gran ejemplo europeo, junto con quizá Portugal o Grecia, recordemos que es uno de los países que ya ha anunciado que tienen controlada la epidemia y que no confinó a sus ciudadanos en casa en ningún momento. Solamente se quedaban de forma obligatoria los que habían dado positivo en los test masivos y todo su círculo de contactos. Allí el propio ministro de Sanidad, de hecho, le dijo a sus ciudadanos que debían salir un ratito todos los días a caminar o practicar deportes individuales. De hecho, ellos han hecho mucho hincapié en que salir de casa o hacer deporte es muy importante para la salud mental. Eso sí, los gimnasios sí que están cerrados, pero las instalaciones al aire libre, esas están abiertas y están verdaderamente muy concurridas. Solamente lo que no puedes hacer es entrar a vestuarios o entrar a sitios a ducharte. Si saltamos ya y nos vamos a las islas, en el Reino Unido, pues solamente se puede salir de casa para trabajar, comprar alimentos y medicinas o para hacer deporte una vez al día y una hora. Aquí sí que hay un régimen de tiempo. Allí se puede hacer individualmente o simplemente con grupos de lo que es tu entorno familiar. Solamente está la restricción de cumplir esas medidas de distanciamiento de seguridad. Ellos ven muy importante que se pueda ir a zonas verdes a hacer deporte, eso sí, sin excederse. ¿Y por qué te digo esto, Nieves? Pues porque con el buen tiempo que ha hecho allí y los días soleados que ha hecho en Londres, ha habido mucha gente que ha ido a los parques a tomar el sol o a hacer picnics. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que han tenido que cerrar muchos de esos lugares, de esas zonas verdes y de esos parques. Y por último, Italia. Italia, de momento, hasta el 3 de mayo está todo prohibido. Está igual que España ahora mismo. Así que allí no se puede hacer ningún tipo de deporte ni actividad como sería, pues eso, salir a caminar un ratito.
Pues hemos echado esta mirada, le doy paso antes a Jordi, déjame hacer una segunda pausa aquí en este programa y lo retomas tú. Primero estos consejos. Estamos hablando de esa desescalada, hablábamos de los niños, también de aquellos que quieren hacer deporte, hemos echado una vista a qué hacen otros países de la Unión Europea y Jordi, querías tomar la palabra, adelante.
Mira, sí, yo quería hacer una reflexión. Creo que
La desescalada es el mayor desafío y es más difícil todavía que el haber estado confinados. Porque el estado confinados es una orden simple, todos a sus casas. Y aunque ha habido muchos miles de personas que se han saltado, que han sido sancionadas, etcétera, etcétera, es una minoría. El conjunto de los ciudadanos sabía perfectamente cómo hacer. El problema de la desescalada, que afecta a diferentes grupos, a diferentes edades, como hemos visto, a los niños, a la necesidad de hacer deporte, todo eso es compatible y debería de ser, pero también va a requerir un nivel de compromiso y de responsabilidad de todos nosotros, yo creo que mucho más elevado de lo que ha sido el confinamiento. Y creo que además vamos a tener que asumir que el distanciamiento social, que en este país no tenemos costumbre de practicarlo, vamos a tener que aprenderlo, porque yo tengo contacto habitualmente con mi hijo en Berlín o en Suecia, y pues hay un distanciamiento social y la sociedad está mucho más repartida, las ciudades son más pequeñas realmente. Berlín es una ciudad, Alemania, con muchos más habitantes que nosotros, pues tiene mucho más dispersa la población, como en Bélgica, como en Suecia, como en otros países. Aquí estamos acostumbrados a las multitudes, grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los transportes públicos. Tendremos que aprender a comportarnos, y eso no lo sabemos hacer, lo vamos a tener que aprender, y vamos a tener que tener una enorme responsabilidad si no queremos que fracasen ese proceso de desescalada. Yo creo que eso es muy importante. Creo que va a haber que hacer un paso hacia eso, que tiene que ser muy consciente, que tiene que todas las comunidades autónomas actuar como un acuerdo, que tiene que haber mensajes claros y que tiene que haber quizá mucha más unidad, casi, desde mi punto de vista, que para el confinamiento.
¿Os parece que vayamos a esos otros debates que hay en este momento en la sociedad? Y es el tema del bulo, es el tema del control que pueda ejercer el Estado. El Comité Técnico para el Seguimiento del Coronavirus, pues esta mañana cerraba filas con el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que apelaba a sus 40 años de dedicación, en donde ha trabajado en condiciones muy duras, como era en el momento en el que ETA realmente estaba en activo. Y ha dicho en la rueda de prensa, también recibiendo ese aplauso de sus compañeros, ha dicho que que a lo mejor él lo que pone por encima de las ideologías es a las personas. Pero el hecho claro es que ayer o se expresó mal, que puede ser, que él también apelaba a eso, o realmente aquí está pasando algo, y eso es lo que me gustaría debatir con vosotros. Y es que realmente sí, en estos momentos la Guardia Civil está intentando minimizar ese clima contrario al gobierno en la red, o puede ser que le hayamos entendido mal. Me gustaría escucharos a vosotros, Maite.
Bueno, yo creo que fue muy claro el general ayer, ¿no?, cuando dijo que estaban trabajando para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Eso es exactamente lo que dijo. Vamos a ver, yo cuando escuchaba hoy al general Santiago, la verdad es que me he sentido mal, porque creo que es injusto. Creo que es injusto que el general Santiago tenga que apechugar con lo que yo creo que es un grave problema que tiene este gobierno. Y es que al final está intentando, sobre texto de mantener estas medidas de confinamiento, de luchar contra esta atroz crisis sanitaria que estamos viviendo, pues menoscabar, disminuir y cercenar determinadas libertades. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues equiparando, por ejemplo, los bulos a lo que es la libre información de los medios de comunicación. O sea, no porque un medio de comunicación publique una cosa que no le gusta al gobierno, es un bulo. ¿Y sabes el problema que tenemos? Es que cuando ayer escuchábamos al general Santiago Nieves, es que se alineaba ese discurso que hizo, se alineaba perfectamente con lo que ha intentado el aparato de propaganda del gobierno durante todo este tiempo. Por tanto, nos chocó que lo dijera él, pero no nos chocó como estrategia del gobierno, porque no otra cosa está haciendo durante los últimos tiempos, además de, bueno, pues de cerrar el Parlamento, esas ruedas de prensa tremendas que hemos vivido, que son para olvidar, para que no se estudien, o si se estudian en las Facultades de Ciencias de la Información sea para no volverlas a hacer, en las que un secretario de Estado filtraba las preguntas. En fin, y a mí de todo esto, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa que al final una institución como la Guardia Civil, que es una de las instituciones más
¿sí?
comprometida con la democracia, ¿sí? pues al final se ponga en cuestión.
Bueno, fíjate que además, 3 horas después de esas palabras que desde luego incendiaron absolutamente las redes sociales, el ministro del Interior desmintió que la Guardia Civil estuviera contrarrestando las informaciones críticas con su gobierno y dijo que es que en realidad el general había tenido un lapsus. Jaime, bueno, pues no sé, puede pasar, ¿te lo creíste, no te lo creíste, las explicaciones?
Vamos a ver, yo vi a una persona que se explicó de manera meridiana, fue clarísimo en su explicación. Es más, una explicación apoyada de un pequeño papel, es decir, que prácticamente se apoyaba en un documento para decir exactamente lo que dijo. Pero fíjate, en Nieves, yo como ciudadano y como periodista estoy inquieto por acumulación. Ajá. Y cuando me refiero a acumulación es que no solamente me inquietó lo de ayer, porque si hubiera sido solamente lo de ayer, hubiéramos entendido que podíamos estar delante de un lapsus de un hombre que dijo exactamente lo que dijo, pero que no exactamente lo que quería decir. Cualquier excusa. Pero vamos a hacer un repaso somero de todo lo que ha venido ocurriendo. Bueno, efectivamente, desde el punto de vista de la transparencia informativa, todas las ruedas de prensa de este gobierno han sido ruedas de prensa contrarias a lo que es la libre información. Eran ruedas de prensa y siguen siendo ruedas de prensa completamente domeñadas. Luego tenemos al Centro de Investigaciones Sociológicas preguntándole a los ciudadanos por algo que a mí me parece que en las mismas respuestas que daba el CIS se planteaba una aberración, porque lo que se planteaba era la pura censura contraria a lo que es el ordenamiento jurídico y el ordenamiento constitucional. Si a eso le añadimos que, por ejemplo, de la página de transparencia del gobierno se han ido, como por arte de birbirloque, todas las referencias a las contrataciones de material sanitario realizadas en tiempos del estado de alarma por el gobierno de España, pues uno llega a la conclusión, y coincido con Maite, en que el Ejecutivo español está utilizando el estado de alarma para darle una vuelta de tuerca a lo que es los márgenes, a lo que son los márgenes de la libertad individual y colectiva del pueblo español. Y a mí eso me inquieta. No me inquieta como periodista, que también me inquieta básicamente como ciudadano. Y lo de ayer, pues efectivamente era llover sobre mojado. Y por eso adquirió ayer la relevancia que le dimos todos los medios de comunicación, porque no era una cosa que se había pronunciado, que se había dicho de manera aislada, sino que digamos que era el tercer capítulo o el cuarto capítulo de una serie de capítulos donde la libertad no salía muy bien, no muy bien parada. Por tanto, mi inquietud es grande, efectivamente, te lo reconozco, tengo mucha inquietud.
Inquietud, Jaime. Nos queda Jordi, te queda minuto y medio para que nos cuentes tu opinión.
Sí, bueno, yo personalmente creo que bueno, se está atribuyendo al gobierno una intencionalidad que no se ha demostrado en ningún caso. Si uno mira la pregunta que le hacen al Guardia Civil, al representante de la Guardia Civil, habla de sobre los bulos, y tenemos que decir que hay bulos que dicen que tomar lejía puede acabar con el coronavirus, y eso afecta a la seguridad de las personas, afecta a la seguridad de la salud. Y como eso hay 20.000 casos, yo creo que es evidente que el gobierno no ha dado ninguna orden a la Guardia Civil para perseguir eso. Pero sí sabemos que los bulos están comprometiendo seriamente, como ha pasado en otros países, la seguridad y el combate contra el virus. Y yo creo que eso no se puede mezclar con los intereses políticos e intentar atacar al gobierno por esa vía, porque creo que no se ha puesto encima de la mesa ninguna actuación concreta. se puede criticar las ruedas de prensa que se han modificado. Decir que el gobierno está intentando restringir la libertad de expresión y atribuirle una intencionalidad de que quiere acabar con las libertades me parece un exceso que no viene absolutamente al caso y que no está demostrado. Yo estaría totalmente en contra de que se restrinja la libertad de expresión y la libertad de crítica, pero creo que los medios de comunicación que son críticos con el gobierno no han tenido ni una
Gracias,
sola.
Gracias, Jordi, Maite, Jaime. Seguiremos hablando de este tema.
Son las 5.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Ya saben que este programa lo hacemos en equipo. Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos y Mario Llorente ha estado la primera hora junto a nosotros. Ahora hemos tenido ya el relevo. Está con nosotros Sevillejo, está también Raúl Moles. Así que a todos, a Quique Viso, a todos los que tienen que ver con el programa, como nuestro José Chu o nuestro Ángel Rubio, pues de verdad, gracias por ayudarnos a que este programa sea como es y salga así. Cómo no agradecer de forma presencial a Alejandro González, que está coordinando el programa. Está Maite López, también de forma presencial. Y ya cada uno en sus casas, pues Pilar Vicente, qué decir también de Rosa de Lima, de Pablo Otero, de Curro Castillo, de Isabel García Regadera o de Begoña Tormo. A todos gracias, porque con vuestro esfuerzo sale así este programa. Pues bien, estamos en la hora más cultural, en la hora donde nos gusta que ustedes nos den su opinión, nos gusta escucharles, saber cómo están, y para eso le voy a pedir hoy a Curro Castillo, que llevas cuántos días encerrado en casa, Curro.
¡Jolín! ¡Nieves! ¡Qué pregunta! Pues mira, tengo que decirte que llevo exactamente, mira, 45.
¿45 días?
45, porque coincidió que me tuvieron que operar la boca y el mismo día 9, entre mi médico de cabecera y el dentista, porque parece mentira que a los 60 años me salió un diente.
Ay, pero ¿qué me dices? ¿Que te ha salido un diente?
Vamos, intentó salir porque le cortaron las intenciones de raíz y no veas qué película, claro, porque parece muy facilito, pero eso de que te salga un diente a los 60 es un faenón. Y claro, ya me quitó de en medio el diente.
Ya,
y luego coincidió que el día 14 se declaró el estado de alarma. Pero yo ya estaba sin salir de casa porque no me podía mover. Tenía una película en la boca organizada que no te quiero contar, y entre unos y otros me quitaron de la circulación.
Digo, Curro, que como a ti, a mucha gente le habrá pasado lo mismo, que a lo mejor tenían otro tipo de circunstancias y llevan más tiempo sin salir de casa. Bueno,
yo conozco a gente desde febrero, desde el 19 y desde el 12 de febrero conozco a algunos que están sin salir de casa.
Y yo alguna mamá que ha dado a luz y también conozco. Así que, ¿qué te parece si nos hacemos a la idea de que todo acaba y empezar a imaginar empezar a imaginar qué haríamos, por favor, estuviéramos fuera? ¿Tú qué harías? A ver.
Si es que lo que viene es un churame de ideas y de deseos. Oye, vamos a ver, que cada uno haría de todo, ¿no? Pero desde sencillamente abrir la puerta y escribir un tuit de hoy salgo de casa, hasta decir, oye, voy a descansar un par de días en casa después del confinamiento que estoy hecho polvo. Pero aparte de la familia y que me voy de compras y tal, pues se me ocurren un montón de cosas que se pueden hacer. Vender en una app el kit de pesas que te compraste y que dices, ¿y ahora que me tengo el sol? O desinstalar el House Party.
También.
Pero vamos, puedes salir de fiesta como si no hubiera mañana, o aceptar de buen grado que voy a llegar tarde otra vez a la operación bikini o la operación bañata.
Ay, a esa vamos a llegar tarde con algún kilillo de más. Menos Pilar Vicente, que se ha quitado kilos en lugar de ponerse. Así que pues, pero
eso
va a
salir en los periódicos, va a salir en la portada.
Pues sí, esto es de portada, efectivamente. Pero bueno, lo normal es que la gente, como tú dices, llegue tarde, ¿no?, a la operación bikini.
Y no, también podemos volver a las buenas costumbres, por ejemplo, la de contestar a los WhatsApp con 3 días de tardanza.
Ah, sí, también sí, podemos, sí.
Hay que cancelar urgentemente todos los periodos de prueba gratuitos a los que nos hemos apuntado.
Exacto, también. Sí, señor.
Oye, podemos buscar un piso con terraza grandota porque para que la próxima cuarentena no nos pille solo con una ventana.
Nada, terraza enorme, sí, señor, tienes razón.
También podemos ir al cine y comernos un cubo de palomitas, tamaño familiar. Yo qué sé, si es que podemos hacer de todo. Fíjate que también lo que puede pasar es que el primer día por cuarentena, la salida en tromba de todos pueda colapsar cualquier cosa, ¿no? Pero también puede ocurrir que la ansiedad, puede ocurrir, ¿eh?, nos deje en casa. Hay casos que se han producido y los han contado, porque por ejemplo, en Andorra, que está bien cerquita, estuvieron de cuarentena, han estado 40 días de cuarentena. Claro, los 40 días salieron, yo no sé si disponemos de ese, ¿sí?, de ese sonido, yo creo que sí, pero es una parejita joven de Andorra que nada más salir después de 40 días encerrados, contaba esto así entre un montón de viento, pero por allí no había nadie, por lo que se ve, ¿no? Y acababan de decir, ¡a la libertad, vámonos, chicos!
Mira. Pues si te parece, escuchamos, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, es un testimonio, es un testimonio enorme.
Venga, pues vamos con él.
La primera vez que salgo, estoy reaccionando a todo igual que vosotros y quería que vierais que a lo mejor las cosas no son como la tele la cuenta, hay veces que son mejores y hay veces que son peores, y también para que los que sois de otros países os vayáis preparando para lo que posiblemente a vosotros os pase en cuestión de días o semanas o meses, dependiendo del país como esté infectado o lo que sea. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más vídeos como es diferentes y demás, simplemente
apoyadlo. Bueno, lo que venían a decir es que, pues precisamente, la ansiedad te deja en casa y que cuando nos digan salir, hay que salir, pero que sobre todo hay que respetar las condiciones que nos pongan. Pero esa responsabilidad ya hemos demostrado que la tenemos, ¿no, Nieves?
Pues efectivamente, pero ver cómo hacemos la desescalada, que es que esta palabra a mí me hace hasta gracia, pero bueno, la desescalada, ¿cómo la haremos? Sin duda con responsabilidad.
Podemos decir, en vez de desescalar, podemos decir volver enchufarnos.
A la normalidad. Claro, Curro,
yo, ahora,
que tenemos...
Tú me preguntas, ¿qué haría yo? Yo, sinceramente, me iría a dar un paseo por el parque de la mano con mi mujer.
Ole. Pues y nada, con eso algo sería... tan sencillo serías feliz. Sí,
felicísimo,
señor.
Felicísimo.
Pues venga, vamos a dar dos teléfonos, vamos a decir que pueden llamarnos tanto al 910-30-63 como a nuestro WhatsApp, porque
al queremos... 619... Perdona, te he interrumpido.
No, 619...
669387.
Venga, pues ese es el WhatsApp para que ustedes nos digan cómo, qué es lo que harán el primer día que puedan salir de casa. Pues un beso muy fuerte, Curro.
Enorme.
Enseguida
enorme.
Estamos contigo porque ahora sí queremos escuchar a nuestro próximo invitado que viene con nuevo single. Pues vamos con él.
Quise creer que todo era eterno, que nada iba a cambiar. Soñé un verano que ahora es invierno y quema mucho más. Dime qué puedo cambiar, yo solo quiero estar contigo. Nadie tendrá tu lugar, lo sé. Si tú te vas, aquí me quedo sufriendo, sigo sufriendo.
Pues sí, seguramente ya saben que este nuevo single es de Alex Ubago, pero antes de nada, déjenme decir que está hoy José Luis Machuca con nosotros en Control Central, ya saben que somos equipo, así que también gracias a él. Y ahora, Maite López, cuéntanos todo lo que sepas de Alex Ubago, por favor, adelante.
Muero por suplicarte que no te vayas, mi vida.
Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, Alex Ubago, le conocimos con este tema, Sin miedo a nada. Una canción incluida en una cassette que el cantante grabó para regalar a su novia cuando tenía solo 18 años y que acabó en manos del representante de la banda de La Oreja de Van Gogh. Alex Ubago dejó Administración de Empresas para iniciar una exitosa carrera musical con una decena de discos publicados y que le ha llevado a convertirse en el rey de las baladas. Hoy nos adelanta Si tú te vas, single que formará parte de su próximo disco.
Quise creer que todo era eterno, que nada iba a cambiar. Soñé un verano que ahora es invierno y quema mucho más. Dime qué puedo cambiar, yo solo quiero estar contigo. Nadie tendrá tu lugar, lo sé. Si tú te vas, aquí me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas, aquí me quedo esperando y sigo esperando.
Pues aquí está con nosotros hoy Alex Ubago. ¿Cómo estás? Antes de nada, Alex.
Hola, Nieves, un placer saludarte.
Igualmente. Pues Alex, veo que los artistas estáis mucho tiempo confinados, por lo tanto, cuando hacéis vuestras creaciones, por lo tanto, esto os ha pillado a muchos trabajando, preparando salidas de discos. ¿Este es tu caso, Alex?
Pues sí, este es mi caso. Así que, mira, uno de los lados positivos, por verle un lado positivo a todo esto, es que me está dando bastante tiempo para la parte creativa, ¿no? Para terminar varias canciones que tenía ahí pendientes de acabar de cara al disco nuevo. Aunque también es verdad que he tenido que, en mi caso y como el de muchos otros compañeros, también he tenido que suspender o aplazar bastantes conciertos que tenía también por estos días. De hecho, justo el fin de semana que se declaró el estado de alerta, a mediados de marzo, me pilló justo en Colombia a punto de empezar una gira por allí. Y no nos quedó más remedio, lamentablemente, que suspenderla y volvernos para casa, ¿no?
Claro. Fíjate qué shock, ¿no? Para todos, porque de repente es que no te vas a poder mover, te pilla en otro país, en un país además donde te quieren muchísimo, ¿no? Realmente Colombia, si vamos a contar, Alex, que es uno de los países donde más se cantan tus canciones, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que bueno, en toda América, ¿no? Por suerte, la gente me da mucho cariño y mis canciones suenan bastante. Trabajo mucho por allí, además de en España. Y la verdad es que sí es cierto lo que tú dices, que cuando se empezó a poner toda esta situación un poquito más fea, un poco más complicada, cuando te pilla tanto tan lejos de tu casa, ¿no? Pues, y en un momento como era al principio de tanta incertidumbre, que no se sabía muy bien lo que iba a pasar, si se iban a cerrar las fronteras, qué iba a pasar con todos esos ciudadanos que estábamos fuera o lejos de nuestro país, pues la verdad es que sí lo llevamos ahí con un poquito más de agobio, con un poquito más de miedo, pero por suerte pudimos volver bastante rápido a casa, ¿no? Y bueno, pues tendremos que retomar o que reprogramar todos esos conciertos pues más adelante, cuando sea posible, ¿no? No sé si será posible a finales de este año, bueno, pues cuando se pueda, ¿no?
Fíjate, a finales de año ya te planteas, ¿no? Es verdad que vais a ser el sector probablemente el más perjudicado, ¿no? Porque hablábamos ahora de la desescalada, pero realmente todo lo que tiene que ver con cultura va a ser complicado porque, claro, implica mucha gente junta, Alex. Y esto sí que es verdad que va a ser complicado. Tú dices final de año, ojalá. Yo creo que la ciencia son los únicos que van a poder solucionar esto. Si se encuentra un remedio, vamos, nos vamos ya todos juntos a oírte, Alex. De verdad.
Y tanto. La verdad es que sí. La verdad es que hay bastante incertidumbre. No tenemos ni idea, en realidad, ¿no? De cuándo se podrá retomar todo. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Que la cultura y concretamente todo lo que es el mundo del espectáculo, de los eventos, bueno, pues masivos, ya sean de música, de teatro, incluso los deportivos, bueno, lo que sea que implique reunión de mucha gente, pues probablemente sea de lo último que retomemos. Y bueno, pues a mí sí me gustaría mencionar un poco, aunque yo creo que la gente es consciente y lo sabe, ¿no? Pero ya no
cuéntalo,
solo
cuéntalo,
las personas
sí.
Que estamos en primera línea en el mundo cultural, ¿no? Digamos, los que estamos en primera línea, ya sea en la música, en el sector que sea dentro de la cultura, ¿no? Pero sí me gustaría mencionar, por ejemplo, en mi rubro, a todos los técnicos de sonido, los músicos que nos acompañan, los choferes que nos llevan en las giras, todas las personas que de alguna forma pues también forman parte de este sector y que,
claro,
y que cuando no hay conciertos pues no tienen ninguna vía de ingreso, ¿no? Que quizá pues otros a nosotros quizá nos pueda quedar, yo qué sé, ¿no? El seguir creando canciones, el trabajo a través de las redes sociales, quizá los derechos de autor o la venta de nuestras canciones a través de las plataformas digitales o de los discos. Pero hay un montón de personas que si no hay conciertos, si no se mueve este tema, pues están completamente paradas. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, estamos deseando, bueno, pues poder ver la luz ahí al final de ese túnel, ¿no? Y saber en qué momento podremos retomar nuestro trabajo, ¿no?
Desde luego. ¿Dónde te ha pillado, Alex? ¿En Vitoria? ¿En Madrid? ¿Dónde estás?
Yo estoy en San Sebastián.
En San Sebastián, en Donosti.
Donde yo vivo, ajá, sí, sí. Estoy aquí en mi casa con mi mujer y mis dos hijos. Llevamos ya, bueno, pues como todos, ¿no? Más o menos, bueno, casi cumpliendo la cuarentena, ¿eh? Nunca mejor dicho, ya nos estamos acercando ahí a los 40 días ya de encierro. Y bueno, pues echándole mucha paciencia y mucho ánimo, ¿no?
Pues desde luego, Alex, porque sin duda no te habrán visto tus hijos tanto tiempo seguido y probablemente estarán hasta extrañados diciendo, caray, papá está aquí con nosotros,
sí, sí.
Esto mira, sí que es un lujo, ¿no?
Total, has dado en el clavo porque justo el otro día lo comentaba con un amigo, las dos partes más positivas de todo esto, una de ellas te la comentaba al principio de la entrevista, ¿no? El poder tener tiempo para retomar cosas para la parte más creativa. Y la otra parte es esa, ¿no? La del poder disfrutar del tiempo con la familia, que en nuestro caso, que nos pasamos todo el día viajando, pues la verdad es que se coge con gusto y se valora el poder tener tiempo para estar en casa. Y efectivamente mis hijos están encantados de que papá esté todo el día en casa. Incluso estos días somos sus profesores, somos sus todo, ¿no? Así que, bueno, pues también echándole mucha imaginación para intentar hacerles toda esta situación un poquito más llevadera, ¿no? Parece que, no sé si, creo que ya lo han confirmado, me parece que dentro de una semana ya.
Sí, el lunes que viene. Sí,
sí, ¿no? El lunes, sí. Efectivamente, que además coincide que es el cumpleaños de mi madre, con lo cual, por lo menos, bueno, pues no sé si, aunque sea un poco a la distancia, desde fuera, desde abajo del balcón o algo, pero igual podemos acercarnos un poquito a mis padres para que vean a sus nietos y sobre todo que a los niños les dé un poquito el aire, ¿no? Que ya les hace falta.
Oye, Alex, y ya de paso, cántales algo bajo el balcón. Si
sí,
que...
no, tata. Tipo Romeo y Julieta, ¿no?
Sí, es que nos estamos acostumbrados al balconing y realmente desde el balcón estamos viendo muchísimas cosas y estaría muy bonito ver a Alex pues cantando a su madre. Pues oye, fíjate tú qué idea más buenísima.
Pues cuando venga arriba me llevo la guitarra al paseo, ¿eh?
Alex, que te grabamos, que nos dices y te grabamos. Oye, Alex, fíjate que la verdad es que en estos momentos yo no sé ni cómo podéis crear. Sí que es verdad que casi hasta el momento creativo os hace olvidar la circunstancia que estamos viviendo. O sea, realmente es como una vía de escape y a lo mejor está resultando absolutamente eficaz y creativa para ti, Alex.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy haciendo mucha música en estos días. Han salido varias iniciativas. Bueno, por un lado estoy trabajando en lo que son las canciones de mi nuevo disco, que tenía bastantes canciones a medias y bueno, pues un poco por terminar, y me está viniendo bien estos días de tranquilidad en casa para poder ordenar un poco todo ese material para ya ir cerrando el repertorio del disco, y en cuanto tengamos un poco más claro cómo va a ser el futuro de nuestro sector, bueno, pues ya terminar de decidir cuándo sacaré el disco y todo esto. Pero luego aparte, pues estoy haciendo muchas acciones en redes sociales, acompañando mucho a mis seguidores a través de las redes, ¿no? Que yo creo que también es una labor importante, igual que la vuestra, ¿no? O sea, creo que más que nunca es súper importante nuestra labor de acompañar a la gente que está en casa y a mucha gente que está viviendo toda esta situación en soledad también, y que yo creo que más que nadie le bueno, pues le ayuda a nuestra compañía, por decirlo así, ¿no? Y luego hemos participado.
Es verdad, es verdad. La compañía de nuestros músicos, de nuestros cantantes. Vamos a intentar recuperar esa comunicación. Sé que está preparada Maite López. Maite, muy buenas.
Hola Nieves, muy buenas tardes.
Que queremos a Alex Ubago hacerle nuestro test. El test de este test donde nos acerca al personaje casi desde su casa, ¿no? Así que eso es lo que queremos hacer con Alex, si es que la tecnología nos lo permite, porque a estas horas de la tarde es cuando todo el mundo se lanza a whatsappear, a llamar, a escribir emails, y esto es lo que tiene el momento este que estamos viviendo. Y es que hay horas muy críticas y esta es una de ellas. Así que para la comunicación y para precisamente poder hablar con nuestros invitados. Así que casi te voy a hacer el test a ti yo,
bueno,
Maite.
Antes de que me hagas el test, ya sabes que son tres preguntitas cortas que intentamos saber un poco cómo viven nuestros artistas. Es casi el test del confinamiento, podríamos decir. Pero déjame que recuerde que Alex Ubago, y además lo comentaba, está de promoción, está a puntito de presentar junto a Mike Bahía ese nuevo tema, Si tú te vas, que es el nuevo single, el adelanto de su próximo disco. Hablábamos de Alex Ubago y yo no sé si se nos ha olvidado decir que cuenta con una de las carreras más prestigiosas de la música en español. Es el rey de las baladas, prácticamente. Y que durante estos días, bueno, pues continúa desarrollando pues todos esos temas que a los que nos tiene acostumbrados, pero dándole un aire nuevo, diferente, eso sí, sin perder la esencia de siempre. Este último tema que le vamos a pedir a Jorge que suene un poco.
Ya le tenemos a Alex.
¿Sí?
Y ya antes de ese último tema.
Vamos
ya
a ver esas tres preguntas del confinamiento.
Claro, por favor. Alex, te hemos recuperado.
Hola.
Bienvenido,
sí,
de nuevo.
Sí. Perdón, no sé qué ha pasado, que se ha cortado la llamada.
Nada, que es una hora muy crítica.
No sé hasta dónde me habéis escuchado lo que te estaba contando, pero bueno.
Prácticamente todo fue al final, y lo que sí te íbamos a decir es que tenemos un test muy cortito de tres preguntas para ver para definirte un poco más. Alex, adelante, Maite.
Venga, y la primera se la hacemos a todos nuestros invitados durante estos días. ¿Qué ve Alex Ubago desde su ventana?
Pues veo bastante verde. Tengo delante una vista bastante despejada, con un parque delante, con muchos árboles y mucho verde, bastante aire puro nos llega a la terraza, cosa que se agradece bastante en estos días.
Qué bien, qué bien.
Cuéntenos, ¿cuál es su antídoto contra el aburrimiento estos días?
Uy, pues sobre todo mis hijos. La verdad es que el tiempo con mis hijos lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Pasamos gran parte del día haciendo de profesores, y otra gran parte del día pues tratando de entretenerles, jugando con ellos, y mucha parte de mi tiempo también haciendo música, leyendo un poco. Ahora estoy leyendo la última novela de Dolores Redondo, de mi paisana Dolores Redondo, que se llama La cara norte del corazón. Estoy viendo una serie por las noches, ya cuando se duermen los niños, estamos mi mujer y yo viendo alguna serie en Netflix y tal. Ahora estamos viendo una que se llama The Sinner, que os la recomiendo muchísimo. La verdad es que nos tiene súper enganchados.
Y
bueno, pues con todo eso, la verdad es que ya ocupamos prácticamente todo el día, ¿no?
Y complete esta frase conmigo. Cuando esto acabe, que me busquen en...
Bueno, que seguramente que me busquen en el parque jugando a fútbol con mi hijo, con la bici, o en casa de mis padres, probablemente, que también tenemos muchas ganas de ir a casa de los abuelos a darles un abrazo y un beso y que puedan ver a los niños.
Qué bien, porque además eres hijo único, ¿no, Alex?
Yo soy hijo único, sí.
Así que, claro,
efectivamente,
estarán tus padres deseando verte, pero deseando.
Pues sí.
pues Alex, una cosa, en este Si tú te vas con Mike Bahía, es que suena tan bien, es un sonido muy, muy, muy urbano, ¿verdad?
Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, es una canción con una influencia muy urbana, muy latina. También el hecho de ser una colaboración con Mike Bahía, que es un artista que viene muy de ese género, pues de alguna forma hemos fusionado un poco los estilos de los dos, ¿no? La verdad es que el disco en general tampoco todas las canciones van por esta línea. Va a ser un disco bastante variado. También va a haber baladas y canciones, digamos, más cercanas a lo que yo he hecho siempre, pero sí es verdad que en general el disco viene con un sonido bastante renovado y bastante, bueno, pues más actual, diría yo, ¿no?
Alex, te deseamos toda la suerte del mundo, deseando verte, abrazarte, besarte, aplaudirte. Ay, todo junto.
Muchas gracias, Nieves. Igualmente, pues lo mismo.
Un abrazo, Alex Ubago, gracias por presentarnos este Si tú te vas, pero lo haremos juntos dentro de nada. Ese es nuestro deseo. Hasta siempre, Alex, un saludo a tu familia. Ya. Gracias.
Mucho ánimo a todos y un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias a ti.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Pues ha llegado el momento de recibir a Consuelo Font para que nos haga ese resumen de la crónica social. ¿Cómo estás, Consuelo?
Buenas tardes, Nieves. Pues aquí llena de temas y además, bueno, pues algunos pues verdaderamente optimistas. Pues por ejemplo, esa curación de este gran mesonero, de este gran restaurador que es Lucio, a los 87 años ha superado el coronavirus. Tenemos cumpleaños de nuestro alcalde, tenemos intervención por primera vez durante la pandemia de las Hijas de los Reyes. Bueno, estamos llenos de temas.
Pues qué bien, vamos a empezar con que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cumplido 45 años, ¿no?
Bueno, es el hombre del día, porque es que verdaderamente es impresionante bueno, lo que están valorando no solo los madrileños, sino los ciudadanos de toda España, la labor que está haciendo este pequeño gran hombre, porque no es un hombre muy alto, pero sí tiene mucha altura política. Efectivamente, el viernes 17 de abril cumplió 45 años y fíjate que se le ocurrió, bueno, pues lanzar un Twitter a los madrileños un poco para agradecer pues las felicitaciones. Era un Twitter que le había mandado su equipo, el Atlético de Madrid, con viñetas, bueno, pues de los sanitarios, de los policías, de todos los que están trabajando en esta crisis con mascarillas, y uno de ellos con una camiseta del Atleti. Bueno, pues nada más salir esta foto se convirtió en trending topic del día, hasta el punto que tuvo 60.000 tweets, bueno, pues de reacciones y de felicitaciones. Realmente él pasó el cumpleaños confinado, solo en su casa. Bueno, pues como yo también acabo de pasar mi cumpleaños sola en casa, es lo que
vaya,
toca.
Vaya, hombre, felicidades, Consuelo, aunque sea con retraso.
Yo soy Aries como el alcalde, ¿sabes? Pero bueno,
¿sí?
Y verdaderamente ya te digo que está siendo, bueno, pues está siendo una revelación este alcalde cuando la clase política no está en horas muy altas. Pues realmente es sorprendente. Fíjate que publicábamos en El Mundo, en el periódico donde trabajo, una entrevista con Ramoncín este fin de semana, nada menos Ramoncín, que es un hombre de izquierdas, se confiesa marxista y demás. Y decía que, bueno, pues que este alcalde lo está haciendo de lujo y que pasará a la historia como Tierno Galván. Imagínate, o sea, que es que ya sin colores políticos. Bueno, pues hay que decir, bueno, pues que hablar un poquito, quizá hay gente que no conoce muy bien a este hombre, que era hijo de unos monárquicos. Su abuelo era uno de los miembros del Consejo Privado de Don Juan. De hecho, los condes de Barcelona fueron padrinos de la boda de sus padres. Él estudió, bueno, él con 26 años ya era abogado del Estado. Inicialmente, bueno, pues con Esperanza Aguirre desempeñó el cargo de director de patrimonio de la comunidad y en 2015 ya iba de número 3 en la lista y en 2019 Pablo Casado nos sorprendió, bueno, pues poniendo en la lista de Madrid a lo que era entonces un desconocido, que hoy ya te digo que es uno de los hombres más populares, ya le llaman el alcalde de España, no solo de Madrid.
¡Qué barbaridad!
Él está soltero, es muy motero. Bueno, hay que decir que hay muchos rumores de que anda ahí en amoríos con una concejala del PP, una guapísima concejala, diputada del PP por Vizcaya, Beatriz Fanjul. Ese tuit del Día de los Enamorados diciendo ella de Madrid al cielo con la foto de los dos dio mucho que hablar. Pero bueno, él de momento dice que está soltero y sin compromiso, que Cupido todavía no le ha lanzado la flecha.
Pues hemos empezado con este 45 cumpleaños del alcalde de Madrid, pero vamos a contarles a ustedes también qué va a ocurrir este jueves. Es 23, bueno, es el día de San Jordi. El día 23 de abril, día del libro, día muy celebrado desde luego en toda España. La princesa Leonor y su hermana Sofía van a leer de forma virtual un capítulo del Quijote. Se las echaba de menos, ¿eh?
Se las echaba mucho de menos, Nieves. Además, yo creo que la presencia pública de la familia real en estos momentos, yo creo que se agradece muchísimo. Y verdaderamente estaban, bueno, pues ellas sabíamos que estaban en Zarzuela siguiendo sus clases de manera telemática, confinadas, pero no les habíamos visto el pelo. Realmente, bueno, pues a Leonor la vimos así un poco de pasada en enero por las calles de Madrid con su padre yendo al cine a principios de enero, y yo creo que a Sofía desde los premios Princesa de Girona tampoco la habíamos vuelto a ver. Bueno, pues van a aparecer este jueves 23 de febrero leyendo, como tú has dicho, un trozo del Quijote de forma virtual.
23 de abril, pero ¿por qué te vas a febrero? Que ya lo hemos pasado.
Febrero, no, 23 de abril, Nieves. Yo ya no sé ni en qué día vivo.
Si le pasa a todo el mundo, que no sabemos ya ni si es lunes. Hombre, lunes es. Es verdad que pasamos del domingo al lunes sin solución de continuidad, es que es todo, estamos en la rueda. Bueno, pues entonces, el 23 de abril va a haber de forma virtual esta lectura, ¿no?
Organizada por el Círculo de Bellas Artes. Van a ir interviniendo y luego después, a partir de las 6 de la tarde, bueno, pues los oyentes que quieran, nuestros oyentes que quieran, pues escuchar a las hijas del rey y a los demás. Bueno, pues van a, en la web del Círculo de Bellas Artes, a partir de las 6 de la tarde del 23, podrán hacerlo. Hay que decir que también interviene en esta lectura pues el alcalde de Madrid, como no. también el poeta John Margarit, Isabel Ayuso, la presidenta de la comunidad. Es decir, es una lectura conjunta de políticos, incluso profesionales sanitarios, con, bueno, pues el presidente, el jefe de urgencias del Hospital San Carlos también, como un homenaje a los sanitarios. Pero fíjate que esta lectura tiene un aspecto muy importante que yo no sé si la gente se ha dado cuenta, y es que es el primer acto público en el que interviene la infancia infanta Sofía. Es decir, va a cumplir 13 años el próximo martes 28 de abril y el jueves es la primera vez que interviene en un acto institucional, esta vez junto a su hermana, es decir, que va a ser su estreno.
¡Qué bien! ¿Y qué me dices, de hablando de otras historias, de Lucio, que ya lo has avanzado 87 años?
87 años y
lo has superado, pero qué maravilla, es sí. Que me alegro tantísimo.
Bueno, se ha alegrado todo el mundo. Bueno, veo cuando publiqué, publiqué la noticia el viernes, porque efectivamente la había salido el jueves, le habían dado el alta, había estado 3 semanas en la Fundación Jiménez Díaz. También publicamos también el ingreso, ese drama de pronto de cuando se vio contagiado con esa neumonía. Ha estado muy grave, Nieves, ha estado en la UBI. La verdad es que en su entorno no tenían gran confianza en que superara esta prueba, pero oye, que la ha superado. Y me hacía mucha gracia porque entre los comentarios de los lectores al reportaje, muchos hablaban de los huevos de Lucio, que sabes que el plato estrella del restaurante son los huevos estrellados. Pues sí, en este caso, los huevos a los que se referían eran del propietario del restaurante por haber superado esta gran enfermedad con esos años. La verdad que es un estímulo impresionante. Bueno, pues todo, para esa gente que a lo mejor, o para los que tengan familiares de edad contagiados, pues que sepan que también
se supera y se sale.
Claro, efectivamente. Claro, sí.
Efectivamente. Sí. Nos alegramos mucho de la salida de Lucio Blázquez y de todas esas personas que tienen edad y que logran superar el coronavirus. Desde luego, nuestro aplauso. Y concluimos ya el repaso con Victoria Federica, una de las nietas de don Juan Carlos y doña Sofía, que le ha pillado Jaén todo esto.
Bueno, pillarle, sí, se había marchado con su novio, el DJ Jorge Bárcenas, a Jaén a pasar el fin de semana y les pilló el confinamiento. Entonces decidieron quedarse allí, pero vaya confinamiento, Nieves, que ya quisiera yo estar confinada.
¿Por qué?
Pues mira, porque está con su novio, que bueno, está súper volcado con ella, le hace guisos, bueno, ahora hablaremos. Está en un cortijo, en un precioso cortijo de Jaén que se llama El Derramadero, en Villacarrillo. Es también un hotel rural donde se fabrican los aceites Heraldo. Es el padre de un amigo del DJ, de Jorge Bárcenas. Y bueno, se lo están pasando bomba porque están con amigos, hacen barbacoas. Pues mira, el otro día veíamos en el Instagram del DJ pues que le había cocinado a Victoria tortilla de patatas, stick tártara, ensalada de tomate con queso. Bueno, se lo están pasando pipa. Y luego se entretienen mucho también con las series de Netflix. Creo que son adictos a las series, o sea que no nos da ninguna pena. Ojalá pudiéramos estar también nosotros en un cortijo. Y bueno, y la noticia, la buena noticia es que no tienen ningún tipo de problema de salud, o sea que están sanos y se lo están pasando bomba.
Pues nos alegramos muchísimo, doña claro. Consuelo, que un abrazo fuerte, cumpleaños feliz, ¿eh?
Muchas gracias, Nieves, a ti también. No porque cumplas próximo... años, sino porque gracias a ti por la felicitación.
Somos Aries las dos. Bueno, pues el próximo año lo celebraremos por todo lo alto. Ya está.
Lo creo. Además, ¿sabes qué pasa, Nieves? Que me han comentado que mientras dure el confinamiento los cumpleaños no cumplen.
Mira, que este año no cuenta. Te quedas. Tenemos con el año... menos. Ah, vale, perfecto. Pues eso me apunto también. Consuelo, un abrazo grande. Chao. Seguimos en Madrid Directo. Curro Castillo, que de esta se sale, que ya queda menos y que tenemos que empezar a pensar qué haremos cuando salgamos de casa. Y esta es la pregunta que hoy tú nos dejas caer aquí para que llamen los oyentes.
Claro, ¿llevamos cuánto tiempo? 37 días oficialmente, pero hay quien lleva muchos más días, que está confinadito en casa. Bueno, y de repente cuando nos den, ya parece que dentro de poco, entre comillas poco, cuanto menos mejor, pero lo que haya que hacer, se hará. Pero y cuando salgamos, cuando nos digan, Ale, abre la puerta y sal a la calle, ¿qué es lo primero que queremos hacer? cuando sintamos esa libertad de hacerlo. ¿Qué es lo que queremos hacer?
Eso es.
¿Qué es lo que deseamos de verdad? ¿Qué es lo primero a donde nos vamos a arrojar para ser felices y disfrutar?
Bueno, a todo lo que has dicho antes, a todo lo que tú decías y proponías, a lo mejor esa tortilla de patatas con una cervecita en el bar de casa de abajo, pues no estaría mal.
En el bareto de siempre para toda la vida.
En el bareto de siempre, claro.
Ojalá que esté abierto, claro que sí.
Efectivamente.
Convocar una cena con los amigos, con la familia, con la gente a la que quieres.
Por favor, y poderte besar, poderte besar.
Claro,
¿de verdad?
Se cotizan en bolsa los besos, por Dios.
Pues mira, Curro, tenemos a Mariela que quiere decirnos qué es lo primero que va a hacer. Hola, Mariela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mariela, por favor, vamos a pensar en ese día. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos.
Pues, pensándolo bien, bueno, unos segunditos, creo que lo primero, bueno, el primer sitio donde iré sería el Parque del Retiro. Y después bajaré por la Cuesta de Moyano.
¡Ah, qué
Así
bien!
Así que...
Pero ¿cómo en libros? Mariela, ¿cómo? ¿En patinete, cantando, besando al
andando.
Que te encuentres?
Va a ser andando. Todo el trayecto, sin parar, andando. Porque tras tanto tiempo en casa, pues creo que lo voy a necesitar con urgencia.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo estás llevando, Mariela?
Bueno, creo que como todo el mundo, pero es lo que toca. Pero se está haciendo cuesta arriba. Yo
sí,
creí
¿verdad?
Que eso de estar en casita y tal... no estaría tan mal, pero constantemente y continuamente, pues sí que se hace pesadilla.
Claro. Okay. Mariela, pues entonces irás al Parque del Retiro, no sé si cantarás alguna canción así a voz en grito, ¿o no?
Ay, no lo sé, ya les contaré, no tengo ni idea, la verdad que no, pero no sé, un buen libro, además me gusta mucho el reciclaje, así que pues, qué mejor sitio que este.
Qué bien.
Y nada, y la tranquilidad, bueno, la tranquilidad entre comillas del parque.
Qué bien.
Yo creo que la vuelta va a ser bastante bulliciosa.
Pues bien pensado, me encanta, también me gusta ese planazo. Mariela, un abrazo fuerte y ojalá pronto se haga realidad. Pero fíjate, bueno. Curro, gracias Mariela. Curro, que nos estamos perdiendo la primavera, la explosión de la primavera. Es que nos la estamos perdiendo.
Ha empezado así como un poco diciendo, me debe marzo unas cuantas lluvias, de manera que casi que nos está esperando para que el sol nos reciba con los brazos abiertos y eso paseo, como el que proponía, qué bonito, por toda la Cuesta de Moyano, decía, estoy en patinete, y dice, no, cantando, menos resistiré cualquiera, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero la primavera que esperamos del sol y del paseo de la Rebequita, como mucho, a partir de las 9, esa nos está esperando a que salgamos, ya lo verás.
Ay, bueno, tenemos a Mariano también entre nosotros. Hola, Mariano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estamos, Mariano? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues aquí llevándolo, ya cansado un poco, cansado de,
¿no?
de tanto confinamiento, sí. Ya esto
de tanto
muy,
pasillear,
muy
de tanto pasillear, de tanto,
sí.
de tanta
tanto
pesa.
Sin poder salir.
¿No te has entregado a coger la leche como si fuera una pesa así varias veces al día? No.
Bueno, doy paseitos cortos por aquí, por casa, tengo una perrita y bueno, y damos paseos cortos porque no nos dejan hacer más.
Vale. ¿Y has notado que te miran con envidia los vecinos por la perrita?
Bueno, sí, hay algunos que sí. Que ahora es cuando piensan que un animal es el mejor amigo del ser humano, ya no del hombre, del ser humano.
¿Te das cuenta?
Y el hombre y la mujer, que era de tener un animal, un perro es el mejor amigo. O sea, que ahora nos damos cuenta de eso, en estas circunstancias.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿qué es lo primero que vas a hacer, Mariano, el día que te digan, ya, venga, puedes salir? ¿Qué vas a hacer?
Pues el día que pueda salir así es dar una vuelta grande, porque por aquí, por la sierra, que es donde vivo actualmente, por la sierra madrileña, dar una buena vuelta y luego pero una vuelta larga, porque ahora nada más que lo poquito, larga por aquí por la montaña, y luego pues sí que me voy a juntar con la familia, intentaré juntarme con la familia y reunirnos y vernos y tomar algo en los bares de aquí del pueblo o en los bares de Madrid, donde queremos, y comer juntos y vernos las caras, que no sea por el móvil ni por Wimba ni cosas de esas, vernos las caras y bueno, esa va a ser la alegría que vamos a tener cuando todo esto acabe.
Qué bueno, junto a un paellismo de esos que lo reviente, una paella de estas brutales.
Eso es, una paellita buena, además a ver si tenemos suerte y pilla el buen tiempo y vamos, fenomenal ahí.
Qué bien, Mariano, pues también que te deseo que lo hagamos cuanto antes esto, pero sí. Tú ahora, como sales con el perrete, acuérdate de nosotros y de esta vuelta sí. Va por los de Madrid directo, por favor, vale. Por favor. Pues vale, un beso pues grande, luego, Mariano.
Igualmente un beso, cuidaros, muchas gracias. Muchas
igualmente,
gracias.
Mariano, a ti. Ay, Curro, esa vuelta, bueno, de la sierra tú sabes mucho, porque a ti te ha pillado en la sierra.
Sí, claro, en casa, en Villalba.
En Villalba.
Está preciosa, esta tarde es una tarde de ese sol de media tarde, de un día de esos aparentemente que apuntan nublado y quizá algún chubasquillo por la noche, deja caer un sol que no es insistente, no es fuerte, pero tiene una belleza extraordinaria. Y como yo disfruto, hombre, no tengo un jardín, pero tengo un balcón. Y el balcón da al Coto de las Suertes. El Coto es una de las zonas más protegidas que hay porque es el espacio más grande que queda en Europa de encina y piedra natural
sí,
de encina. Y yo voy ahí.
Cuidado, quiero a decir a mis compañeros que les estamos escuchando si es para boleto o no es para boleto. Así que pedimos, por favor, que no hablen entre ellos porque no sé si hasta está saliendo en antena, entonces esto es un poco extraño. Así que, por favor, os pido que no es posible. Yo estoy haciendo el programa con todos los sonidos de todos mis compañeros hablando a la vez. Vamos a intentar, por favor, que me dejéis solita. Jorge Gutiérrez, sí que te apelo a tu conocimiento porque es imposible. Todo se está colando, absolutamente todo. Y bueno, nos hemos enterado que el boleto se está preparando, que están nuestros compañeros, ya ven ustedes, pues intentando que salga la mejor información. Todo nos hemos enterado, pero está bien que ustedes sepan que todo esto se está fraguando por detrás para que ustedes tengan la mejor información. Ahora ya sí que después de haber escuchado a Mariano, a Curro, nos vamos a ir con Mabel. Hola, Mabel. ¿Cómo
Hola,
estás, Mabel?
Buenas tardes, Nieves.
Encantada, encantada bien? De recibirte. Cuéntanos, sí. ¿cómo estás llevando este momento?
Pues muy bien, porque estamos en el campo y, bueno, pues estamos genial. Bien,
pues
y aprovechando
mucho.
Para hacer cosas que no teníamos tiempo de hacer en el día a día y ahora pues estoy aprovechando a leer los episodios nacionales. Estoy aprovechando a hacer un montón de cosas que nunca tenía tiempo. Así que bien, viene bien el parón por ahora.
Me alegra muchísimo. Sí me gustaría saber qué es lo primero que hará Mabel. Nada más el día que digan, venga, que ya puedes salir de casa, Mabel.
Pues lo primero, ir a dar un besos y abrazos a mis hijos, a mis 7 hijos y a mis 6 nietos, que les echo muchísimo de menos, aunque nos veamos por las videoconferencias y esto.
Pero porque te no ha pillado separada de ellos.
Sí, y el olorcito y poder escoger en brazos, que tengo nietos pequeños. Bueno, pues eso lo estoy echando mucho de menos. Pero bueno,
claro.
Y luego también cenar con mis amigas. También salir a cenar con mis amigas, que eso es primordial.
Eso es sagrado.
Estoy echando mucho de menos. Y los abrazos y los besos.
Sí, señor, sí, señor. Pues eso será lo primero que haga Mabel. Te mandamos un beso enorme, que consigas hacerlo cuanto antes, Mabel.
Cuidaros mucho.
Igualmente, igualmente. Gracias, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por entrar en antena, Mabel. Y ahora acabamos con Esther. Así que, Esther, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esther, el último minuto va a ser el tuyo. Cuéntanos qué es lo primero que vas a hacer. A ver.
A ver, yo andar. Puedo andar. Entonces nos iremos, como vivimos relativamente cerca del Retiro, pues venga, cruzarnos el Retiro de lado a lado o toda la vuelta. Y luego con mis nietecitas irnos a comer a los montaditos. Porque les encanta los montaditos. Y entonces hablo con una de ellas y le digo, ¿sabes lo que tengo ganas de ir cuando terminemos? Y que me lleve Yeye, mi marido, que es en chino, abuelo. Y dice, Yeye, que me lleve Yeye a comer los montaditos. Y dice, ¡ay, yo también! Así que nos tenemos ir con las cuatro, que dos, las mayores son chinitas, que tienen 14 años y 12 años, sí. Y luego las otras tienen 7 y 4 años. Así que nos las llevaremos a las montaditas y luego pues nos seguimos por ahí donde nos apetezca. Hace un poco loco.
Pero qué maravilla, qué maravilla. Al abuelo Yeye...
¿Yeye?
A Yeye.
Yo soy Nainai.
Y tú eres Nainai. Bueno, Nainai. A los dos os mandamos un beso enorme. Y otra, pues, mira, otra de las cosas es que podemos aprender un idioma en este, claro, o intentar acercarnos a un idioma. Mira.
Claro. Se puede hacer muchas cosas y limpiar la casa. Yo por la mañana estoy limpiando la casa a fondo, ¿eh? Todos los armarios, todos los cajones y todo. Y por la tarde ver documentales, ver películas y andar, y salir a aplaudir a las 8. Y se pasa bien.
Se pasa el día. Si es que no hay tiempo para tantas cosas que tenemos que hacer. Esther, un beso enorme.
Igualmente.
Gracias a ti y a los oyentes. Pero enseguida volvemos.